Primera carta de Pedro, apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es El creyente y las autoridades civiles. La relación entre el cristiano y el gobierno civil ha sido motivo de confusión a lo largo de la historia. Algunos han pensado que la fe cristiana exige una obediencia absoluta al Estado. Otros han concluido que, puesto que Cristo es nuestro Rey, ninguna autoridad humana merece nuestra sumisión. Sin embargo, la Escritura rechaza ambos extremos. El creyente pertenece al reino de Cristo, pero sigue viviendo en medio de las estructuras civiles que Dios mismo ha establecido para el gobierno temporal de la sociedad. El apóstol Pedro nos enseña cómo debe vivir un ciudadano del cielo, un ciudadano del reino, mientras todavía habita bajo gobiernos terrenales. Antes de llegar a nuestro texto, recordemos que Pedro escribe a creyentes dispersos por varias provincias del Imperio Romano. Creyentes dispersos son cristianos que viven como minoría en una sociedad pagana y cada vez más hostil al Evangelio, más hostil. Se parece mucho al día de hoy. También hay mucha hostilidad para recibir el Evangelio del Salvador. A lo largo de la carta de Pedro, Pedro llama a los extranjeros y peregrinos, ahí en el versículo 11. Usted recordará la enseñanza al respecto. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No estamos aquí para echar raíces en este mundo. Pero también recordemos que se menciona, con respecto a los creyentes, su linaje escogido. El hecho de que fuimos escogidos por nuestro Dios. De que tenemos un real sacerdocio. Nuestro Señor Jesucristo, al tener la victoria en la cruz, recuerde que ese velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. El velo del templo que separaba el lugar santo y santísimo se rasgó. De tal manera que ahora todos, gracias al sacrificio de Cristo, tenemos libre entrada, libre acceso a la misma presencia del Señor. Ya no necesitamos los mediadores que había en el Antiguo Testamento. Tenemos nuestro sumo sacerdote mediador, nuestro Señor Jesucristo. Así que somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Recuerde, nuestro Dios nos adquirió a un precio muy altísimo, la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en las que estábamos a la luz admirable ahora, que es el conocimiento de nuestro Dios. Para que proclamemos eso. Entonces, considerando esto, la pregunta de Pedro ahora es, ¿cómo debe vivir el pueblo de Dios en medio de una sociedad que no comparte esto? Que no lo entiende, que lo rechaza, que es hostil. El tiempo en que vivían ellos, recuerde, si mi memoria no falla, estaba como César, creo que era Nerón. Y Nerón, usted sabe que era un corrupto de corruptos, ahí estando como gobernante del Imperio Romano. Persiguió a los cristianos, los persiguió y los llevó a la muerte a muchos de ellos. Así que, ¿cómo debemos vivir los santos el día de hoy? Porque aunque no haya un gobernante como hubo ahí en ese tiempo, como Nerón, el día de hoy los gobernantes, muchos de ellos, la mayoría de ellos, si no es todos, no conocen de los mandamientos de Dios. Y toda la sociedad, todo el sistema de la sociedad se levanta precisamente en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo el creyente puede vivir en medio de todo eso? ¿Cómo? Tal vez la fe de algunos se comenzará a debilitar. ¿Por qué razón? Porque uno va y tal vez quiere obrar conforme la buena voluntad de la palabra del Señor, llevando la santidad de nuestro Dios en nuestras vidas, pero nos encontramos con sociedades corruptas, organizaciones corruptas, gobiernos corruptos, y uno, y más de algún creyente, termina cediendo en cuanto a estas cosas, participando muchas veces de la corrupción. El día de hoy en nuestra sociedad, recuerde, extorsiones por todos lados, y muchos santos participando de extorsiones. Entonces, ¿cómo debe vivir el pueblo de Dios en medio de toda una sociedad que no comparte su fe? Por eso, después de exhortarlos a mantener una conducta ejemplar entre los gentiles, una conducta ejemplar entre los gentiles, comienza a aplicar esa enseñanza en diferentes áreas de la vida. Ahí en el versículo 12 habíamos visto precisamente eso, que debemos tener una conducta ejemplar entre los que no conocen de Dios. Pero Pedro va más allá. Y lo primero que va a establecer es cómo el creyente debe relacionarse con las autoridades civiles. Luego, precisamente, con los niveles de autoridad que hay entre siervos y amos, y al final con cómo se relacionan entre esposos, entre cónyuges. Pedro no está enseñando aquí teoría política o teoría social. Él está enseñando, el apóstol está enseñando, cómo el evangelio transforma la conducta diaria del creyente. La conducta diaria. Así que, escucha esto, el creyente debe someterse a las autoridades civiles establecidas por Dios, ejerciendo su libertad bajo el señorío de Cristo y viviendo en el temor del Señor. Esa es una prioridad, es una premisa que tiene peso. Yo no voy a ceder en cuanto a cómo se conduce este mundo. No, el creyente vive, ejerce su libertad bajo el señorío de Cristo, viviendo en el temor del Señor, sometiéndose a las autoridades establecidas por Dios. Así que mira el versículo 13 y 14 una vez más. Primera carta de Pedro, capítulo 2, 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Así que el gobierno civil es una institución establecida por Dios, las leyes civiles. Tal vez, yo sé que alguien podrá decir, pero mi hermano, ¿usted cómo va a decir eso? Si son corruptos. Son corruptos por la naturaleza caída que tienen. Pero las leyes son para procurar el bien civil. Las personas que ejecutan las leyes corrompan precisamente el propósito de la ley, eso es otra cosa. Pero quien está detrás de todo esto es el Señor. Y Pedro comienza enseñando precisamente esto, que la autoridad civil no es un accidente histórico ni una mera creación humana. Quien está detrás de toda ley civil es precisamente nuestro Dios. Aunque los gobernantes sean hombres pecadores, la institución del gobierno forma parte del orden establecido por Dios para preservar la sociedad. Todos nos hemos enfrentado a una situación parecida. Pero es que si yo espero en el gobierno, ¿cuándo voy a poder hacer esto? ¿Y qué hace la gente muchas veces? Participa de corrupción. Trata de mover a su antojo el propósito de la ley. Y claro, siempre habrá esa excusa. No es que si yo espero en la ley, ¿cuándo sucederá esto? Si voy a sacar un permiso, voy a sacar algo, y si espero el proceso normal de la ley, eso se puede dilatar meses. Pero hay una solución. Meterme la mano al bolsillo, sacar dinero, darle a más de algún tramitador algo para que me agilice los documentos. Uno dice, bueno, les damos para las colas, decimos, ¿no? Culturalmente, ¿no? ¿Se ha escuchado eso? Para las colas. Pero detrás de esa palabrita, para las colas, lo que realmente hay es coima, soborno, es participar de alguna manera en algo que tenga que ver con la corrupción. ¿Por qué no esperamos mejor en nuestro Dios? Pero es que si esperamos en nuestro Dios, ahí va a morirse esperando en que eso suceda. Pero eso sería irnos del otro lado, porque nosotros confiamos en el Señor. Quiero que entienda eso, y estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Acá los creyentes estaban perseguidos, los llevaban a las cárceles. Entiende eso, aquí era cuestión de vida y muerte. vida y muerte. Si nosotros en cuestiones tan pequeñas a veces participamos de cosas que Dios no ve con agrado, ¿qué pasaría si se tratara de nuestra vida, de nuestra familia? ¿Qué pasaría? Pensaríamos dos veces en decir, no, Señor, me mantengo en tu verdad. Yo no voy a participar, yo confío en que usted ha levantado toda la estructura civil para favorecernos detrás de las leyes civiles, detrás de los mandamientos de los hombres, hablando civilmente de las leyes humanas, está nuestro Dios. ¿Pero podemos esperar en eso? Mira que Pedro no fundamenta la sumisión en la bondad del gobernante, sino en la voluntad de Dios. Si te das cuenta de eso, yo espero en el Señor. Voy a obedecer lo que la ley me dice, pero yo estoy esperando ¿en quién? En el Señor. Sí, si espero en el gobernante, si espero en el que está al frente, en el que está llevando tal vez algún proceso legal, nosotros confiamos en el Señor. Y nuestro Dios está de nuestro lado cuando nos apoyamos en Él. Cuando nos apoyamos en Él. Esto puede tocar muchas áreas, mis hermanos. No solo todo lo que tenga que ver la parte civil. Los tratos incluso entre las familias, separaciones, divorcios y todas estas cosas, ¿no? Asuntos legales, hijos, todo esto. Así que en algún momento podemos pasar por muchas de estas cosas, por mucho de esto. Pero ¿dónde va a estar nuestro corazón? Va a estar en el Señor. Si yo estoy dispuesto a seguir los lineamientos que Dios ha establecido a través de la autoridad civil. Yo espero en el Señor, yo espero en Él. Dice el apóstol Pablo, hablando de esto, en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. Está hablando de las autoridades civiles. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Toda la estructura civil por Dios ha sido establecida. ¿Está claro eso? No te confundas con los que están ejerciendo la autoridad. Ellos pueden ser corruptos. Pero quien está detrás de toda la estructura, de todas las leyes que puede haber, es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Sí, yo también entiendo que tal vez en ciertos países van en contra de los mandamientos de Dios. Y eso es otra cosa que hablaremos más adelante. Como por ejemplo cuando en un país se permite el aborto. Y eso va en contra de un mandamiento explícito por la ley de Dios, como es no matar. No matarás. Entonces Dios establece las autoridades. Y Dios también, obviamente, es el quien pone y quita gobernantes. Recuerda el profeta Daniel en el capítulo 2. Él cambia los tiempos. Él muda las edades. Quita reyes y pone reyes. Es nuestro Dios. Si tú y yo tenemos ese conocimiento de la palabra, debemos entonces afianzar nuestra fe cuando estemos viviendo situaciones que tienen que ver con esto. Estamos confiando en nuestro Dios. Yo estoy seguro. Mi Padre Celestial es quien estableció todo esto. ¿Recuerdas al Señor Jesucristo diciéndole a Poncio Pilato, no? Cuando Poncio Pilato le dijo, tú no sabes que yo tengo poder sobre ti para llevarte a la cruz o para soltarte. Y el Señor le dijo, ningún poder se te hubiera dado si no viene desde arriba, si no viene de mi Padre Celestial. Él es, prácticamente le está diciendo, parafraseando, Él es que te han puesto a ti para este propósito. Así que tú debes entender eso en todos los aspectos de tu vida. Un creyente queriendo hacer la voluntad del Señor dentro de la autoridad civil, de todas las leyes humanas. Así que Dios ha dado una función específica. Mira el versículo que leímos. Como por Él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Tiene un propósito entonces todo esto. La espada, ¿no? Dice en otro caso el apóstol Pablo. Aquí Pedro dice castigo de los que hacen el mal, de los que obran el mal. Pero asimismo también reconocimiento y alabanza a los que hacen el bien. El gobierno civil no fue instituido para salvar almas. No, su función es restringir la maldad, castigar el homicidio, el crimen, promover el orden público, proteger la vida y la justicia. El propósito de la ley del gobierno civil no fue hecho para salvar almas, no. Fue hecho para que los creyentes vivamos tranquilos, bien. Esperemos en el Señor. Los tiempos pueden ser malos. Un gobierno puede entrar en anarquía. Puede haber persecuciones, puede haber personas que pierdan la vida injustamente. Pero en medio de todo eso, Dios tiene el control de todas estas cosas. Eso es lo que estaba pasando aquí. Se estaba pasando aquí, sí. El creyente, por tanto, entonces debe rechazar tanto el desprecio hacia la autoridad como a la idolatría política. Debe rechazar tanto el desprecio hacia toda autoridad como la idolatría política. Es decir, muchas veces el hecho de que se lleve a una idolatría, algo que Dios ha puesto para que los santos podamos andar bien. Y claro, no faltará muchas veces cristianos teniendo debates, no teológicos, sino debates políticos en las redes sociales, idolatrando algo que Dios no le ha mandado a hacer. Cuando respetamos las autoridades legítimas, estamos reconociendo el orden establecido por Dios. Él está hecha para castigo de los malhechores. Es obvio de que si tú estás obrando mal, entonces vas a tener temor de que te alcance la ley. Cristianos que no lo piensan dos y tres veces, sino que si es necesario pasar un soborno, una coima a una autoridad, a una autoridad de tránsito, lo hacen con tranquilidad. Si tienen que maquillar balances o cuentas, lo hacen con tranquilidad. No, entonces es obvio que van a temer, tal vez, uy, no me di cuenta y está la cámara viendo ahí. Entonces van a vivir con temor, con angustia. ¿Pero por qué? Porque la ley se hizo para eso. Se hizo precisamente para eso. Pero los creyentes, Pedro le está diciendo, tú eres creyente, no eres un malhechor. Tú eres un bienhechor. ¿Y la ley qué va a hacer con los bienhechores? Los va a reconocer. Les va a dar cierto renombre. Ahí dice, alabanza a los que hacen bien, pero castigo a los malhechores. Castigo a los malhechores. Así entonces, la sumisión cristiana es una expresión de obediencia al Señor. Ah, interesante. La sumisión cristiana es una expresión de obediencia al Señor. Mi hermano, te invito para que oremos por el gobernante de turno que tenemos. No voy a orar por ese presidente que Dios nos ha puesto. Okay. Y es así. No voy a orar por ese. Cuando Dios nos ha dicho que tenemos que orar por los que Dios ha puesto en autoridad. Todas las autoridades. Pero imagínate, un creyente no reconoce la autoridad que Dios ha establecido. Porque no sabe autoridad. Y no me extrañaría que aquel que tenga esa manera de pensar tampoco se sujete a las autoridades que Dios ha puesto dentro de la iglesia. No me sorprendería. Dice claramente, por causa del Señor, someteos, el versículo 13 dice, y el versículo 15 también habla al respecto, someteos, pero no dice simplemente someteos, dice por causa del Señor, por la causa del Señor. Eres un creyente, acuérdate, con tu proceder, con tu caminar, tú estás dando a conocer que eres un creyente, que eres un hijo de Dios temeroso del Señor. Todos en la clase, copiando en los exámenes. Pero tú dices, no, el Señor me está viendo y yo voy a hacer las cosas bien. Y no estoy hablando de los exámenes que hacemos aquí, por si acaso. Pero sucede, ¿no? Una vez salió en un reportaje, en un noticiero, que todos los que estaban promoviéndose para el magisterio copiaban en los exámenes. Y no está hablando, y no eran niños, no eran jóvenes, eran adultos. ¿Usted se imagina el ejemplo que esos adultos dan a sus hijos? Por causa del Señor, por guardar el testimonio del Señor. Si el único que va en contracorriente, todo el mundo va por la izquierda, porque esa es otra frase cultural, por la izquierda. No va por la derecha, por lo que es legal, por lo que es correcto, no, sino que la izquierda, todo por la izquierda. No, yo voy a hacer las cosas como son, como deben ser. Confío en el Señor. Yo en alguna ocasión se me dio a mí la responsabilidad de estar en un negocio y lamentablemente ese negocio siempre se había llevado de la manera ilegal, por la izquierda. Un permiso, dinero para sobornar a la autoridad. Un permiso de funcionamiento, dinero. Una multa para que no venga, dinero. Entonces un día yo dije, no, eso no va a ser así. Llegó el momento. Vino una revisión, entraron en el negocio, vieron algo que era incorrecto, multa. Yo le digo, pero por favor, es una sola cosa que se ha pasado. No, va multa. Pero usted la puede cambiar. Ahí está la invitación, si se da cuenta. Usted puede evitar esto. Usted puede evitarlo. ¿Qué me está diciendo? Claro, no son directos porque a veces hay cámaras que los están grabando, ¿no? Yo le digo, mire, si yo cometí una infracción y no puede pasarse por alto, haga lo que tenga que hacerse. Claro, tuve que después pagar en ese tiempo como $300, la hermana se acuerda bien. $300, que todavía es dinero, ¿no? Es dinero por una multa, pero pude yo decir, Señor, si hice algo incorrecto, y la ley dice eso, bueno, eso tendrá que ser así. Y llegará el momento que nosotros nos toque algo parecido, ¿no? Nos llegará, o sea, yo quiero que entiendan que el creyente no solamente va diciendo cosas bonitas por todos lados. No, su vida debe ser igual a lo que está hablando. Porque si solamente decimos palabras bonitas, si el Señor nos ama tanto, el Señor te quiere, pero no vives de acuerdo a su voluntad, si hay oportunidad de hacer algo ilegal, lo haces. ¿Qué vida entonces estás profesando delante de los incrédulos? Pedro está diciendo, hermanos, ustedes los está viendo toda la generación, toda una generación los está observando. Y nosotros el día de hoy los vimos a estos santos. Vimos cuántos de ellos fueron atrapados, llevados, puestos como diversión, como entretenimiento en los coliseos romanos. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos dijeron, no adoramos a César. Adora a César, no voy a adorar a César porque él no es mi rey es Cristo, mi Señor. Si era así entonces, los llevaban a hacer entretenimiento en los coliseos romanos o los ponían como hogueras ahí quemados, como que fueran iluminaria pública en la noche. Cualquiera diría, pero con eso, ¿yo qué voy a mantener mi fe? Yo para salvar mi pellejo, o salvar a mi familia, o salvar a mis bienes, Señor, tú lo sabes. Yo tengo todas las mejores intenciones del corazón, pero por esta vez voy a hacer un lado y voy a acceder. Ten cuidado, porque al día de hoy eso pasa también con las extorsiones y los sobornos y todas las cosas que encontramos. ¿Acaso sí? ¿No es Dios más poderoso? ¿No es soberano? ¿Él no ha establecido todas las cosas? ¿Tu vida no está en sus manos? ¿Él no tiene el control de todas las cosas de tu existencia? ¿Nos tocará? Nos tocará tomar una decisión. Así que la sumisión no depende de la calidad moral del gobernante. La gente es así, ¿no? Yo sí me someto porque ese gobernante sí me cae bien, ese no me cae mal. No depende de eso. La sumisión es al Señor. Al Señor. Cuando Pedro escribió esta carta, ¿quién gobernaba? Así, Nerón es gobernaba. Aquí lo tengo en mis apuntes. Es Nerón. No me equivoqué. Pero aún así, Pedro, cualquiera diría, no, pero ese gobernante, ese profano, mal gobernante de Roma, ¿cómo le vamos a hacer caso? No es a él. Es por la causa del Señor. Nos sometemos a las leyes civiles. La obediencia cristiana no fluctúa según las preferencias políticas o sociales del creyente. La sumisión entonces forma parte del testimonio cristiano. Mira el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan ustedes callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahí está el propósito, mira eso. Obrando bien, le tapen la boca a los insensatos. Los cristianos eran acusados falsamente en estos tiempos de alterar el orden social. Les echaban la culpa de todo. Y tú conoces en la historia que precisamente este emperador romano, ¿qué es lo que hizo? Se incendió la ciudad porque él era un piromaníaco. ¿Y a quién se le echó la culpa? A los cristianos. El día de hoy así pasa. El día de hoy, el mejor trabajador, el que hace mejor las cosas, no te extrañes de que se levante acusaciones contra ti. Pero tú mantente firme en el fundamento que el Señor te ha dado. Pedro enseña que una conducta honorable silencia falsas acusaciones, insensatas acusaciones. El apóstol Pablo escribe a Tito en el capítulo 3. Recuérdales, Tito, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen a nadie, que no calumnen a nadie, que no insulten a nadie, que no sean pendencieros, peliones, discutidores, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y por eso que es lamentable que creyentes en las redes sociales estén discutiendo por cuestiones de política y se estén insultando y estén, es qué testimonio más débil, más triste. Pero no, Pablo aquí le dice a Tito, no entres en eso, no entres en esas calumnias, en esas acusaciones, en esas discusiones. Muéstrate en mansedumbre. Espera en el Señor. No discutan, hermanos. Vamos a orar por este gobernante que Dios nos ha dado. Se te van a reír tal vez, ¿no? La Biblia dice eso, que hay que orar por los que están en autoridad. Nuestro comportamiento hacia las autoridades forma parte de nuestro testimonio público. Una actitud permanente rebelde contradice precisamente lo que la palabra nos está diciendo. Ahora, mira el versículo 16. ¿Cómo debes comportarte? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cómo te comportas delante del testimonio de los incrédulos en tu andar? Mira, en tu andar en la autoridad civil, en tu andar en ese camino, ¿no? Recuerda, estamos en este mundo. El Señor, en su oración en Juan 17, si no me equivoco, Padre, no los puedo quitar de este mundo. Guárdalos de este mundo. Porque estamos aquí. Es parte del propósito del Señor que estemos en esta tierra para ver cómo respondemos ante las diferentes cosas que el Señor nos pone. Es la única forma en que maduremos en la fe. ¿Cómo respondemos ante una extorsión, ante una precisamente algo chueco, no, algo ilegal? ¿Cómo respondemos ante eso? ¿Qué hacemos? Pero dice, tú debes comportarte como libre. ¿En qué sentido libre? ¿Libre en qué sentido? ¿Somos hechos libres de qué? Ya no estamos sujetos al yugo de la esclavitud de Satanás. El Señor nos ha hecho libres del pecado. Ya el pecado no nos domina, hermanos. No nos domina. En ese sentido somos libres. Damos ese testimonio de que hemos sido hechos libres en Cristo. Por lo tanto, libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Pedro sabía que algunos podían abusar de la doctrina precisamente de la libertad cristiana. Sí, había algunos que abusaban de eso. Pedro enseña que la libertad cristiana tiene límites establecidos por Dios. Mira, somos libres de la condenación del pecado. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Somos libres para servir a Dios. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, consiste en obedecer a Dios. La libertad nunca justifica el pecado. La rebeldía injustificada no es una expresión de libertad, sino de pecado. Yo no me someto a eso que me pide tal ley, tal gobernante, o calumnio, o paso insultando porque a lo mejor algo sucedió y ahora estoy molesto. No, 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 la libertad que tienes en Cristo no es para eso. Es que si todo el mundo lo hace y se levanta una manifestación y vamos a la manifestación para decirle a este gobierno que eso es injusto, que esto y lo otro. No, no, alto, detente. Tu libertad no es para eso. No es para ir a echar piedras o para quemar las cosas o para destruir las paredes como hacen en ciertas ciudades, ¿no? Destruyen todo, destruyen. No, para detener a la gente que está trabajando y comerciando y dañarle sus autos para que no vayan a hacer sus cosas. No, no es para eso. Dios no te ha dado la libertad cristiana para eso. Dios te ha hecho libre, te ha librado del pecado, de la muerte, te ha librado de la corrupción de este mundo para que puedas tú dar un testimonio de que eres hijo de Dios. Sí, tal vez te van a rechazar, ¿no? Yo me imagino en ciertas comunidades de nuestro país, cuando suceden estas cosas, ¿no? Tú lo has visto en la televisión, ¿no? Comerciantes que los obligan a cerrar sus puestos de negocio, y si uno dice, no, yo no voy a hacerlo, a lo mejor te pueden golpear o algo, ¿no? Pero tu testimonio, si eres un creyente verdadero, debe permanecer firme. Recuerda que quien te respalda es el Señor. Si tú lo haces porque el Señor te ha dado a ti fundamento bíblico para vivir bien, Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Él honra a los que le honran. Ahora, si tú lo haces por otra razón que no sea bajo la voluntad de Dios, ahí sí tal vez te sometes precisamente a los hombres, ¿no? Y a sus maldades. Pero si tú te mantienes, yo no hago esto porque yo soy un creyente, y la Biblia me enseña lo que debo hacer ante tal situación. Sí, se puede levantar contra ti y, qué sé yo, para quitarte hasta la vida, pero entrarás con gozo al reino de los cielos. Tú recuerdas a Esteban, precisamente, ¿no? El primer martes de la iglesia, ¿no? Ahí les tuvo que decir a los religiosos de su tiempo, ustedes fueron los que le quitaron la vida al Salvador, porque sus padres, como ustedes lo han dicho, ustedes, los padres de ustedes le quitaron la vida a los profetas, los apedrearon, y ustedes son hijos de esos asesinos. Esa gente se enfurecía, rechinaba los dientes de odio y se abalanzaron contra Esteban y lo apedrearon. Recuerda, la libertad nunca justifica el pecado. Nunca justifica el pecado. Versículo 17. Y aquí hay una, y con esto cerramos, hay una buena progresión de ideas. Dice, honrad, perdón, 17 dije, sí. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Es interesante los verbos que está usando aquí Pedro, el apóstol Pedro. Este versículo resume magistralmente la ética cristiana. Observa cuidadosamente. No dice temed al Rey, dice temed a Dios. ¿Sí te das cuenta? El honor pertenece a las autoridades humanas. ¿Cómo dice primeramente? Honrad a todos. El honor pertenece a las autoridades humanas. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Dice honrad al Rey, a este rey perverso que había en este tiempo. Pedro les está diciendo, honren al Rey, honrenlo. El Rey debe recibir respeto, debe recibir obediencia dentro de los límites establecidos por Dios. Dentro de los límites establecidos por Dios. Recuerda en algún momento los apóstoles que recibieron precisamente del concilio del Sanedrín, ustedes les prohibimos que hablen del Señor Jesús, de ese nombre. Ellos no decían Señor Jesús, ellos decían, les prohibimos que hablen de ese nombre. Les prohibimos. ¿Ellos qué dijeron? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eran autoridad para ellos, sí, eran los ancianos, ¿no? El sumo sacerdote, Sanedrín. Sí, autoridad dentro de los límites establecidos por Dios. Si sale una orden donde se nos manda desde el gobierno civil a menospreciar a los hermanos, a dejar de reunirnos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No se pueden reunir por alguna razón. Bueno, ¿qué es primero? Lo que Dios establece. Y yo sé que hubo un tiempo en que esto podía haber sido algo tal vez de discusión, ¿no? Cuando apareció la pandemia, recuerden que había precisamente algún tipo de ley para preservar, ¿qué cosa? Para preservar precisamente la vida. Entonces, en esa parte nosotros tenemos que discernir. Si se nos hubiera dicho, no se pueden reunir porque está impedido que los que ustedes puedan adorar a Dios, ahí qué vamos a hacer. Lo siento, no pueden impedir que adoremos a nuestro Dios. Pero si había una causal diferente, ¿por qué no se podían reunir públicamente las personas? Precisamente porque era propicio para, eso favorecía que otros se podían infectar con la pandemia que hubo en el 2020, usted lo recuerda. Entonces ahí había un mandamiento muy importante, ya recuerdas, no matarás, que no habla precisamente de no ser activo en matar a alguien, sino también que debes procurar la vida de otro. Entonces, ese mandamiento moral me hacía que yo respete esa decisión, siempre y cuando era por ese propósito, para preservar o cuidar la vida y que otras personas no se mueran. Muchos perdimos familiares en ese tiempo. Tú pudiste haber perdido algún familiar. ¿Y cómo se contagió? Porque no sabían y se reunían en lugares públicos y este virus se pasaba precisamente en las reuniones donde había mucha gente. Y luego veías a esa persona caer hasta perder la vida y no podías hacer nada. ¿Y por qué? Precisamente porque se reunían masivamente. Entonces, había un propósito ahí. Pero siempre el buen discernimiento va de acuerdo con la Escritura. Entonces, regresando a este pasaje, dice, teman al rey, respeten al rey. Es como el día de hoy, se nos dicen, respeten la autoridad, respeten el gobierno, respeten a quien está como presidente de una nación, respeten a esa persona. El temor reverente es una respuesta que responde solamente al Señor. Solo Dios posee autoridad absoluta y solo Dios tiene dominio universal. El temor pertenece únicamente a Dios. La honra a las autoridades y luego dice, teman a Dios. Si te das cuenta, honren al rey, respeten la autoridad, pero teman a Dios. Y por ese temor del Señor es que nosotros tendríamos que decir, si se nos impidiera reunirnos por alguna razón para no poder tener la adoración al Señor, decir, no podemos obedecer eso. No podemos obedecer. Si se nos quiere impedir reunirnos para adorar al Señor. Ah, pero si no lo hacen, van a tener que irse a la cárcel. Bueno, iremos a la cárcel. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacerlo? ¿Cuántos? ¿Cuántos estarían dispuestos a decir, Señor, yo me voy a reunir en tu santo día porque usted lo ha mandado? Temo a Dios, sí, respeto la autoridad, respeto el gobierno, pero temo a usted. Usted es quien es poderoso y controla todas las demás cosas. ¿Me puede llevar a lo mejor a la cárcel? Sí, pero yo temo al Señor. Es la misma razón por la cual a veces participas o no participas de una coima, de una extorsión, lo mismo. Yo temo al Señor, temo a su palabra. Pero honren a todos, respeten a todos y amen ¿a quién? A los hermanos. Esa preferencia precisamente del amor que nos une en Cristo como una familia. Es muy clara este versículo, es muy magistral, resume magistralmente la ética cristiana. Pedro enseña cuatro grandes verdades. El gobierno civil ha sido establecido por Dios. Espero que no olvides eso. El gobierno civil ha sido establecido por Dios. La sumisión cristiana es una expresión de obediencia ¿a quién? Al Señor. Temo a Dios, respeto a la autoridad. Me someto a la autoridad porque yo me someto al Señor. La libertad que Dios nos ha dado, que tocó también Pedro aquí, no es una excusa para la rebelión. La libertad, entiendo, libre del pecado, libre de la condenación del infierno, libre de la muerte. Ahí está mi libertad cristiana, pero eso no es una excusa para rebelarme precisamente, para entrar en una rebelión a las autoridades que Dios mismo ha establecido. No te olvides, si haces el bien, no tienes por qué temer. Si haces lo correcto, lo justo, no tienes por qué temer. Pero si andas muchas veces en cosas chuecas, ilegales, ahí sí te va a caer la autoridad. Dios la ha establecido para eso. Y finalmente, el temor de Dios, recuerda, limita toda autoridad humana. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, respeto lo que dice la autoridad, respeto lo que dice el gobierno, pero si eso va en contra de lo que Dios ha establecido, temo a Dios. Aun si eso implica muchas veces pasar por situaciones difíciles y adversas, como pasaba con estos cristianos. Los creyentes son ciudadanos del reino de Cristo, pero mientras peregrinan en esta tierra, reflejan el carácter de su rey mediante una conducta respetuosa, ordenada y piadosa. Recuerda, te están viendo, te están viendo, te están observando, te están observando. No temas, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar en las cosas que tú hagas si temes a Dios. El cristiano, recuerda, el cristiano no se somete principalmente por temor al gobierno, no, sino por amor y obediencia al Dios que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. No olvides eso. Es ahí donde está tu temor, es al Señor.